Barco de piratas, Mercado Libre, 224.900 pesos.
Ok.
El barco pirata de los Playmobil,
Seguí
que no es como
esperando.
el que me gustaba cuando era chico,
Ah,
es
bueno.
medio pedorro este. 200 lucas, tranca.
Ah, bueno, vamos a pensarlo.
Sí.
Juan, contame ya de estudiantes porque
¿Llegamos?
estoy. Si vamos
Ah,
a
va a
hacerlo
hablar de
rapidito, vamos a
estudiantes.
hablar de estudiantes.
Bueno,
Porque
vamos
ayer
a.
ganó 1-0, ¿verdad?
Exactamente, hablamos octavo de final, partido de ida en Paraguay ante Cerro Porteño. Buen marco de público, pincharrata, ¿eh? Agotó las 2.000 localidades que le dieron, así que tuvo apoyo. Un partido
Gran acompañamiento
donde
estuvo.
el primer tiempo mereció más el pincha. La verdad que tuvo un par, un tiro de media distancia, creo que fue de
Sí.
Garzamendi, ahora no me acuerdo,
Sí.
casi la clava en el ángulo, y no se le pudo dar, y
Gran
después.
atajada de Martín Arias.
Ex arquero de Gimnasia
Del
Esgrima de La
Lobo.
Plata, claro, surgido del Lobo.
Sí.
Y en el segundo tiempo fue más parejo, no fue un mal partido Estudiantes, pero Cerro le generó bastantes situaciones. De hecho, Muslera fue elegido como una de las figuras del partido porque apareció en los momentos clave.
Sacó una pelota clave.
Y después de ir a buscarlo, se encontró en el minuto 92 con una muy linda pelota de Palacio a Carrillo ahí al vacío, al espacio, que la luchó muy bien Guido. Le cometieron penal clarito. Y el que se hizo cargo fue el ruso Ascacíbar. A Domínguez se lo veía de afuera siendo así
Siete.
desesperado apenas cobró el penal porque
Sí.
quería que lo patee Sosa.
Ajá.
Pero fue el capitán el que se hizo cargo. Se ve que tomaron la decisión ahí adentro de la cancha. Lo pateó muy bien y le
Sí.
dio el triunfo 1-0 al Pincha, que le da un poco de tranquilidad porque sabemos que, a ver, si uno mira el historial y el favoritismo, Estudiantes es favorito en la serie, y uno piensa que de local debería no ganar cómodo, pero sí tener más ventaja, ¿no? Y sacar un 1-0 visitante, bueno, te da mucha tranquilidad. Si les parece, lo escuchamos a Eduardo
Me
Domínguez, el
parece.
técnico de
A ver qué
Estudiantes.
dijo.
El club Estudiantes es una palabra que siempre se repite que es mística.
Sí, pero hay que tener respeto a esa palabra, ¿verdad?
Claro,
Yo
Eduardo.
creo que hicimos un buen partido y el equipo creyó hasta el final. Nunca dudó. Sabíamos que es una serie de 180 minutos, pero vinimos a hacer nuestro trabajo y vinimos a buscar si podíamos hacer la diferencia acá. Y creo que como se planteó el equipo, se vio, o se vio reflejado que vinimos a ganar el partido. Se dio en la última jugada, como por ahí se podía dar en la primera. Entonces, seguir insistiendo y buscando por los caminos cortos, caminos largos. Tenemos la posibilidad de la versatilidad de varios jugadores que lo podemos hacer de diferentes maneras, entonces las tenemos que aprovechar.
Bueno, ahí estaba Eduardo Domínguez.
Me gustó
Un
esta
dato
declaración
de.
porque me parece que está bueno lo que
Sí, le
dice.
bajó un poquito
Y
la
porque viste
espuma.
el periodismo
Mística,
de
vemos
echarlo
todo.
a decir mística,
Sí,
¿no?
sí. Qué cosa, ¿eh?
Sin escala.
Qué cosa.
Y me parece bien que Eduardo diga, ojo con esa
Apenas ganamos un
palabra, pues
partido.
octavo de final, 1-0 en
Claro.
Paraguay, tranca.
Lo que pasa es que todo se exagera, ¿viste? Se exagera
No,
muchísimo.
sí, no,
Muchísimo
por
porque
eso digo.
parece como que si no exagerás no haces
No,
periodismo
por
deportivo.
eso
No
digo,
sé.
de echarlo
Estoy de
de una
acuerdo.
conferencia de prensa diciéndole te está yendo
Tal
a
cual.
Mística, pará.
¿Qué onda, chicos?
Un
¿Qué
dato
onda?
estadístico de color.
A ver.
El técnico de Cerro Porteño es Diego Martínez.
Sí.
Con Eduardo Domínguez se enfrentaron en 6 oportunidades. Ganó 3 Eduardo Domínguez y empataron 3. Nunca le pudo ganar Diego Martínez a Eduardo Domínguez cuando se enfrentaron con distintos equipos. Así que bueno, ahora esperar la semana que viene el partido de vuelta. Mientras tanto, el domingo juega Estudiantes con Banfield, que en un ratito repasamos el fixture de lo que va a ser el fin de semana. Ayer jugó Flamengo de local, le
Sí.
ganó 1-0 al Inter de Porto Alegre, también ahí partidazo. Y en la jornada de hoy va a estar jugando River contra Libertad en Paraguay a las 21:30.
El clásico de Cerro, ¿o no?
Libertad, sí,
¿No?
uno, sí, el clásico, exactamente.
¿Y juegan en Paraguay en la misma
En
cancha, no?
Paraguay, no, no, no.
Ah, en otra. Bueno, pensé que se jugaba en la misma cancha, no
Ese
sé
partido lo
cómo.
transmite, uno de los que lo transmite es Telefe, así que hoy no tenés la voz.
No, bueno,
Porque
los viernes no está la voz.
pasan el
Hoy es
partido de River,
jueves.
hoy es
Ah, hoy
jueves.
jueves, que
Sí,
estoy más
sí,
confundida.
sí.
Oh, no te puedo
No, ayer
creer.
me pasaron ese dato. Y después, por Copa.
Estoy enganchadísima, ¿lo viste anoche?
No, no lo vi, no lo
No,
vi.
tampoco el dato.
Por Copa Sudamericana, ayer Independiente perdió 1-0 contra Universidad de Chile de visitante, pero bueno, todavía falta el partido de vuelta. Hoy juega Godoy Cruz ante Atlético Mineiro, partido difícil. difícil para el Tomba en Brasil a las 19 horas. Y a las 21:30, duelo de argentinos.
A ver.
Central Córdoba de Santiago del Estero ante Lanús. 21:30 será ese partido. Así que eso por Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ayer también hubo otros dos partidos. Jugó Newell's contra Atlético Tucumán por Copa Argentina. Ganó el equipo de Logro Fabiani, que viene desde que agarró, lo levantó a la lepra y ya lo metió en cuarto de final de Copa Argentina. Y el que jugó por la tarde, muy lindo partido, fue la final de la Supercopa de Europa. Campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, contra el campeón de la Europa League, el Tottenham. Que el Cuti Romero debutó como capitán del equipo. Metió un gol con cierta falla del arquero, del flamante arquero del PSG. Hubo conflicto ahí. Chevalier es el nuevo arquero del Paris Saint-Germain, que viene del Lille. Lo acaban de comprar. Claro, el Donnarumma lo limpió Luis Enrique. Venía con conflicto para la renovación, arquero de la selección de Italia, campeón de Champions. Que Luis Enrique habló en la semana y dijo, es una decisión mía, busco otro tipo de arquero. Él es una gran persona, un gran jugador, no tengo nada que decir, pero la decisión es mía. Sorprendió a todos, obviamente, y parece que podría recalar en el Manchester City. Donnarumma, el partido lo perdía 2-0 el Paris Saint-Germain. Parecía realmente que era imposible remontar porque no fue un buen partido. Tengo ahí la declaración. ¿Llegamos a escuchar la declaración de Luis Enrique?
Sí, la ponemos.
Bueno, porque él, la verdad, el otro día yo decía, Gallardo, ¿cómo reconoce cuando su equipo no hace bien las cosas y lo cuenta? Bueno, lo de Luis Enrique fue, me parece que muy, pero muy clarito, porque perdía 2-0. Bueno, te decía, el segundo gol lo hace Cuti Romero. Y el Tottenham, la verdad que parecía, viste, con la final de Argentina-Francia, que fue en 70 minutos, que era toda Argentina. Bueno, 70, 70 y pico de minutos, era todo el Tottenham. Los últimos minutos, chau. En 10 minutos, lo empató 2-2, fueron a penales y lo ganó el Paris Saint-Germain. Pero escuchen lo que dijo Luis Enrique.
¿Qué dijo Luis Enrique? A ver.
Para ser honesto, el adversario está en forma y nosotros no. Esa es la realidad del partido. El adversario juega muy buen partido, hace dos goles y merece ganar este partido. Pero nosotros... sin entrenar, porque hemos hecho 6 entrenamientos, de los cuales 2 han sido prácticamente calentar y prepararse. Bueno, se ha notado que no tenemos el ritmo, se ha notado que no tenemos el hábito todavía de entrenar y hoy hemos tenido mucha suerte. Hemos hecho 2 goles en 10 minutos, un poco por lo impredecible que es el fútbol. Y en ese sentido muy contentos porque nuestros aficionados se llevan un título más. Para ser honesto,
bueno, clarísimo lo de Luis Enrique, que ha ganado en lo que va de este 2025 5 títulos. Ganó campeón de la Champions, campeón de la Supercopa de Europa, de la Liga de Francia, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones, subcampeón del Mundial de Clubes, fue lo único que no ganó hasta ahora, pero salió segundo. La verdad que viene siendo un 2025
¿qué te parece?
Impresionante.
Impecable. Pero genial. Bueno, viste, la honestidad más allá de haber ganado.
Gracias, Juanchi. En un ratito la seguimos. Dale. 9 de la mañana, 8 minutos.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. En el arranque del día.
Separamos lo importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1.
Seguimos en cuenta regresiva hasta las 10 de la mañana aquí en el aire de la UNE y vamos a charlar un ratito con el diputado provincial Ariel Archanco, también es presidente del Partido Justicialista de La Plata y además encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por la 8ª sección electoral, es decir, por La Plata, en la lista de Fuerza Patria. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí.
Hola, buenos días, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos y charlar un ratito porque, bueno, estamos ya en tiempo de descuento hacia las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y queríamos, bueno, conocer cómo viene tu recorrida, ¿no? Por la ciudad, por la realidad económica de la ciudad de La Plata y que nos señales, bueno, cuál es la importancia de ir a votar el próximo 7 de septiembre aquí en provincia de Buenos Aires.
Bueno, primero, ahora es una buena noticia, estamos yendo a Diagonal 74 y 32, que se va a inaugurar una obra de ensanchamiento del Diagonal 74, el tramo que va para Calle 1, muy necesario, que es el ingreso a la ciudad, y bueno, creemos que es una obra estratégica para agilizar el tránsito en nuestra ciudad, así que bueno, contentos por esa buena noticia. Uh-huh. Y después un poco lo que me preguntabas, lamentablemente venimos registrando en el comercio de nuestra ciudad, en el sector PYME, en todo lo que tiene que ver con el sector económico, un parate importantísimo. La verdad que en los comercios relacionados a jugueterías, en vísperas del Día del Niño, había una perspectiva, una expectativa que no se está cumpliendo, porque se planchó el consumo en nuestro país. Se planchó fuertemente, el gobierno nacional eligió manejar la macroeconomía de una manera que detonó la economía familiar, la economía de la industria, las economías de las empresas, y se está notando fuertemente. Y lo que más lamentamos, hoy tempranito estuve reunido con un muchacho que, bueno, sí, que el comercio en el que trabajaba lo tuvo que cesantear, prácticamente despedir, porque no podían solventar el salario de este muchacho.
Hubo mucho cierre de comercio en este último año y medio aquí en la Ciudad de La Plata. Nosotros venimos contando, ¿no?, el cierre de pymes en la provincia de Buenos Aires, que no se pueden sostener, ¿no?, por la suba de servicios, por la baja de consumo fundamentalmente. ¿Y cómo lo ves aquí en La Plata?
Bueno, mirá, tenemos registrados comercios. Números grandes, nosotros tenemos febrero y marzo, sí, que a nivel nacional se perdieron 10.000, cerraron 10.000 negocios, 10.000 empresas. Obviamente que eso redunda en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Y esto es por la brutal caída del consumo. Mirá, yo soy presidente de la Comisión de Servicios Públicos acá en la Cámara de Diputados, y la canasta de servicios públicos de diciembre del 2023 que asumió Milei a hoy aumentó un 600%. Por eso también sería interesante analizar cómo miden la inflación, porque hay servicios como la telefonía, internet, aumentaron casi el 1.400%. Sí. El gas, el agua aumentaron un 300%. El paquete en total hace alrededor del 600%. Es muchísimo para las familias. Se están endeudando para poder pagar los servicios. Ayer en un encuentro de mujeres que hicimos muy grande en La Plata en apoyo a Cristina, hablábamos del nivel de endeudamiento de las familias. Se están endeudando para comer, para comprar medicamentos. Es decir, hay una situación de zozobra tan grande en materia económica, en las familias, en los comercios, que está impactando muy fuerte.
Ariel, hablabas recién de la importancia de esta inauguración en Diagonal 74. Pienso la ampliación o la bajada nueva de la autopista en 520, las obras que se están haciendo propiamente en la autopista, y es en contraposición a lo que sucede con el gobierno nacional, obras que, bueno, le dan calidad a la movilidad de la gente, accesibilidad y encima trabajo, ¿no? Me parece que hay una gran brecha, ¿no?, entre lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional en cuanto a la obra pública.
Exactamente, hiciste un perfecto resumen. La obra pública es motorizador no solamente de estas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el buen vivir, sino también generadora de trabajo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de La Plata, se está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener eso. Mira, para que tengas una idea, la provincia de Buenos Aires aporta a la nación en materia de recaudación alrededor del 35-40% que recauda la nación lo recauda de la provincia de Buenos Aires. Pero después en coparticipación nos devuelven entre el 18 y el 22. Es decir, los bonaerenses cedemos al esquema nacional, pero después no somos retribuidos con eso. Durante los años anteriores, hasta en el gobierno de Macri y Vidal, el gobierno nacional auxiliaba a la provincia de Buenos Aires con partidas que le permitían a la provincia de Buenos Aires esto, sostener obras, todo. El gobierno de Milei cortó todo. Uh-huh. Es durísimo lo que está haciendo. Y lo hace interpretando que castiga a un espacio político. Y en realidad Milei está castigando a todos los bonaerenses, a todas las bonaerenses, porque los prohíbe de obras. Las rutas están detonadas, hay inversiones que sí o sí se necesitan del gobierno nacional en materia hidráulica, en materia de servicios públicos. Bueno, estamos los bonaerenses librados a la buena de Dios y a las gestiones que se vienen haciendo para sostener eso desde la provincia.
Sí, y además porque la deuda, ¿no?, que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, que si mal no recuerdo son 12 billones de pesos.
Exactamente. Sí. Y con aparte con la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires de sostener una caja de jubilaciones propia, una obra social como el idioma. Por eso nos consideramos que es de una crueldad muy grande lo que está haciendo Milei de prohibirle los recursos a los bonaerenses. Uh-huh. Muchas veces las medidas que toma Milei las quieren interpretar en clave política, pero en realidad el daño social que está causando es terrible. Y lo vivimos a diario. Estamos haciendo eje en el endeudamiento de nuestras familias porque no solamente los jubilados, hoy pagar los servicios, pagar las deudas, pagar los impuestos, le están llevando alrededor del 60% de la mínima.
Tal cual.
Cuando en el gobierno de Cristina le llevaba entre el 5 y el 7. Mirá vos el cambio que hubo y cómo obligan a las familias a una espiral de endeudamiento.
¿Y cómo ves la campaña que se impulsa desde el gobierno nacional? Bueno, con noticias falsas, fake news, ese mensaje con la bandera que hicieron desde La Matanza, kirchnerismo nunca más, ¿no? Una campaña bastante agresiva.
El gobierno nacional actúa como si fuera oposición, como si no tuvieran la responsabilidad de gobernar y de llevar adelante esta cuestión. Y después también lo que marca, que es ellos mismos lo ponen, es la centralidad de Cristina en el sistema político. Uh-huh. Y la verdad que aún detenida sigue siendo el factor ordenador de la política argentina, porque vos fíjate que ellos hacen una campaña diciendo no kirchnerismo. Y nosotros hacemos una campaña diciendo frenemos la motosierra, generemos trabajo, recompongamos los medicamentos a los jubilados, aumentemos las jubilaciones, atendamos el tema de discapacidad. Es decir, nosotros tenemos una agenda propositiva. Paremos la motosierra por lo que genera, pero también atendamos a nuestro sector. Ellos lo único que saben decir es que kirchnerismo nunca más. Bueno, me parece, eso demuestra las limitaciones que tiene el espacio del gobierno de Milei.
Empezaba la entrevista, Rocío, hablando de la importancia de ir a votar el 7, Ariel, y te quería preguntar cuál es la perspectiva para esta elección del 7 de septiembre en cuestiones no solo de electores, de cuánta gente va a votar, sino lo que ustedes proyectan para la conformación en la legislatura.
Bueno, mira, nosotros somos, por lo menos desde nuestro espacio, no somos de andar con encuestas o proyecciones. Vemos lo que nos devuelve la calle, que es esta situación caótica que se están viviendo. Y que, ¿sabés qué es lo que noto de hace un tiempo a esta parte? Que la situación económica se trasladó a lo emocional de la gente. Lo veo depresiones, ansiedades. El otro día, hablando en un grupo más ampliado de gente que no está en la militancia política, sino gente amiga, la mayoría medicalizada. Y hay una lógica de autoinculparse cuando las cosas no funcionan. Es decir, che, mira, en mi negocio hice todo, había un comerciante y decía, mira, yo hice todo en mi negocio, saqué todo y no la pego.
Como si fuese una cuestión individual.
Individual, sí. Exactamente. No es que no la pegan nuestros comerciantes, nuestros trabajadores. Acá hay un sistema que realmente les está comiendo el bolsillo, les está anulando las posibilidades de crecer, de desarrollarse, y que bueno, y que después repercute en el ánimo de nuestra gente. Y es muy importante eso, ¿eh? Porque una cosa es que te vaya mal económicamente y decís, bueno, mirá, la acomodo por acá, la acomodo por allá. Uh-huh. Ahora, cuando realmente te golpea en términos personales la situación que estás atravesando, se complica mucho. Sí. Por eso, tratar de acompañar a esa gente y ver de qué manera encaramos una elección que es por demás atípica. Ya partamos desde la base de que la hayan sacado a Cristina de la cancha. Uh-huh. Marca una cierta debilidad en la democracia de sectores económicos, de la justicia y de los medios, algunos sectores concentrados, que digitan la democracia como quieren, dejan jugar a los que ellos quieren y sacan de la cancha, como lo hicieron con Cristina, que evidentemente la han corrido del escenario electoral.
Sí, es
con
una
paradoja. Sí.
No, te escucho, termina y después.
No, con la paradoja dicen, no, que Cristina está mal, que a Cristina no la quiere nadie, que Cristina esto, que Cristina lo otro. La hubiesen dejado presentarse, y si realmente la sociedad la rechaza en los términos que ellos dicen que la rechazan, hubiese perdido en las urnas y hubiese quedado demostrado. Yo creo que todo esto lo hicieron porque no es para nada cierto. Creo que Cristina todavía tiene un nivel importante de adhesión en vastos sectores de la sociedad y que necesitaron esto, sacarla. Uh-huh. Pero esto, hoy cualquier ciudadano que quiera representar a alguien o que quiera discutir cuestiones de poder o cuestiones a estos grupúsculos que manejan la democracia, bueno, evidentemente te terminan sacando de la cancha.
Sí, claro. Yo te quería preguntar, bueno, es una elección que va a estar signada, ¿no?, por la proscripción de Cristina Fernández. Ese es un dato trascendental, ¿no?, en estas próximas elecciones, pero también, y esto también lo señaló Cristina en algunas de sus últimas intervenciones, por el ausentismo, ¿no?, en los comicios, lo que vimos en algunas provincias, lo que vimos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos qué le decís a aquel o aquella que no tiene mucha gana de ir a votar, que piensa que las elecciones no le van a cambiar su vida cotidiana? ¿Cómo hay que interpelar a esas personas para que vayan a emitir su voto?
Mira, un diputado más puede hacer la diferencia, depende de qué fuerza lo meta. Por eso es importante esto. Acá hay proyectos en la Cámara de Diputados presentados por los diputados de Milei que son proyectos retrógrados. Un diputado más de Milei pueden avanzar en eliminar el etiquetado frontal de los productos que tienen cuestiones que son insalubres, dar de baja la ley de género, dar de baja la ley de cupo para las minorías que puedan entrar a conseguir trabajo. Es decir, hay un diputado más de ellos puede ser un retroceso institucional grandísimo. Un diputado más de Unión de Fuerza Patria, y bueno, puede significar controlar más a las empresas de servicios públicos, empezar a discutir el cuadro tarifario de los servicios como corresponde. Cristina una vez dijo, hay que alinear servicios, salarios y precios. Bueno, nosotros vamos a estar sentados en una banca para pelear porque eso suceda, para que a los jubilados se les reconozcan el derecho, para que no le metan la mano al IPS. Si alguien que está escuchando es jubilado, pensionado del IPS, es la caja por la cual Milei viene para desfinanciar la provincia de Buenos Aires y hacerse de los dineros que él necesita para seguir sustentando este modelo económico de enriquecimiento para unos pocos. No vaya a hacer cosa, ayer lo decía, no vaya a hacer cosa que gane Milei y que en breve tengamos la misma discusión que está teniendo en el Garrahan a nivel nacional que la tengamos acá en el Hospital de Niños. Sí. Entonces, no es lo mismo un diputado más y un diputado menos de las fuerzas. Por eso invitamos a la gente, acompañamos el 7 de septiembre. Hay cuestiones que son de discusión, que son de larga lucha, y que sepan que los diputados y las diputadas de Fuerza Patria vamos a estar dando esas discusiones y esas peleas. Y otra cosa más que también es clave, que los diputados y las diputadas de Fuerza Patria no van a levantar la mano para perjudicar a nuestra gente. Uh-huh. Nosotros venimos teniendo, quienes nos conocen, hace años que estamos, muchos compañeros y compañeras también han ocupado las bancas en representación del kirchnerismo, de Cristina, y no han levantado la mano para perjudicar a los jubilados, no han levantado la mano para perjudicar al comercio, no han levantado la mano para perjudicar a los trabajadores y las trabajadoras. Eso también hay que evaluarlo y tiene que ser una garantía para lo que viene. Que el 10 de diciembre se siente gente que no levante la mano para perjudicar a nuestro pueblo.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias por este tiempo de diálogo con nosotros y será hasta una próxima oportunidad.
No, les agradezco mucho, valoro esta posibilidad de charlar y poder también acercarnos a su audiencia.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Ariel Archanco, diputado provincial de Unión por la Patria, primer candidato a diputado provincial, a renovar la banca el próximo 7 de septiembre por Fuerza Patria. Y estaba yendo ahora mismo, a las 10 de la mañana, van a inaugurar esta obra en Diagonal 74 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, con el intendente Julio Alac. Una obra de ensanche de calzada que es del tramo de 32 a 38.
Sí, importantísima porque es el acceso y el ingreso desde la ciudad de Buenos Aires.
Buenísimo. Bueno, 9 de la mañana, 24 minutos, hacemos una tanda, escuchamos una canción y en un ratito seguimos.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
UNE.
UNE.
La señal transforma todo.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gobernador Axel Kicillof.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
El fin de semana, sumate al aire de La UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de La UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro Club de Cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de La UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de La UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Estás en la 97 UNE.
Estás en la 97 UNE.
Seguimos con más cuenta regresiva.
De la mañana. Bueno, tenemos de todo en la mesa, tenemos la mesa completa, me encanta cuando está lleno así,
sí,
porque
a mí también me gusta.
Sumamos a nuestro compañero Lisandro Gambarota, que nos trae, bueno, estrenos, recomendaciones de cine y todo lo que ustedes ya saben. Hola, Licha, ¿cómo andas?
Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo
bien?
Están ustedes? Sí, muy bien,
bien. Muy bien.
Gracias
muy
por
bien.
Los aplausos, esas bueno, manos hermosas.
No, todo para ti.
Aplausos silenciosos, pero aplausos también.
Pero están al fin,
sí,
pero están.
Claro.
¿Me dejan mandar un gran abrazo?
Dale, ¿quién?
A Seba Ramallo, que
sí,
está laburando en su casa, remodelando su casa ahí y está escuchando cuenta.
Estamos de fondo.
Seba.
Seba Ramallo. Bueno, Seba, un abrazo sí. grande. Gracias
pueden,
por estar ahí.
Lo pueden ver y seguir en su programa de stream, Seba de Viaje. Muy bueno.
Ay, sí. Me parece que Chivo lo conozco. Bueno. Me parece bueno.
Escúchame,
bueno,
¿por qué no te agarra el croma si estás de verde?
Porque,
no, porque
a
no
mí,
es un, es un
yo
turquesa.
Soy así, chabón.
Sí,
turquesa.
Me encantaría saber de estas cosas, porque...
No, eso no es verde. Tú
mi verde
gris,
es así. Es mi verde no lo agarra.
Eso no es verde. Esto es como un petróleo.
Nah,
¿no?
Bueno.
Es como un petróleo.
No sé, sí, pero es un verde. Sí. Yo fui y le pedí, ¿sabes qué?
Claro.
Si yo me compro un verde, Guido Sarachi se enoja. Entonces quiero un verde que no agarre.
Tuve que cancelar un montón de ropa porque me gusta mucho el color verde.
Solo le sucede a los grandes.
Así que la uso para otras ocasiones.
Perfecto,
pero
no para mejor, no repetís.
Yo sé que tenemos un temario, pero...
A ver, te escucho.
Esta semana vi Destino Final, Lazos de Sangre, película.
¿Es la última esa?
La última de la saga, en el clavo de terror. ¿Sí? En salas de cine.
Ah,
sí,
¿todavía?
Claro, en Cinema La Plata. Y se puede ver y disfrutar a puro terror en este sector.
Cada vez que voy por la ruta.
Me volví loco mal.
O el camino y veo un camión.
Con troncos.
Con troncos, me corro.
Claro. Ay, hay una escena con un camión.
Por si acaso.
Me dan mucho miedo esas películas. Bueno, ¿quién nos trajiste hoy?
Hoy hay estrenos en general en Cinema La Plata, pero también en el Cine Municipal Select, ¿sí? Allí en el pasaje de Ardo Rocha, luego esa renovación hermosa que ha hecho la municipalidad. Bueno, y en ese sentido llegó Tesis sobre una domesticación. Es un film argentino del año pasado que ha tenido muy buena repercusión de público. El film tiene como gran protagonista a Camila Sosa Villada, ¿sí? Quien, digamos que de alguna manera viene a representar su propia historia. Ella es, en la ficción, una actriz trans que tiene su vida en el teatro, muy dedicada, muy comprometida, su familia, su cotidianeidad. En algún momento conoce a un abogado proveniente de México, con quien, como ahí estamos viendo el tráiler, se casa finalmente, conforman una familia, adoptan un hijo, y a partir de ahí vemos un poco lo que Javier Van de Kouter, este reconocido director y guionista, viene a plantear en el sentido de qué significa constituirse dentro de una sociedad, de una familia, con la idea de la domesticación en ese sentido versus lo que él quisiera o lo que ella podría plantearse que es su vida deseada, ¿no? Hay un planteo entre el deseo y, digamos,
y
la domesticación.
Las normas, ¿no?
Claro. Yo creo que fundamentalmente el film la tiene a ella como faro, prácticamente, como se suele decir, está sobre sus hombros constantemente la historia, y la idea es contarnos, bueno, cómo es esto de vivir la sexualidad libremente. A diferencia de lo que suele suceder a lo largo de la historia del cine, en este caso vemos a una protagonista trans que se relaciona sexualmente como ella desea. Digo, en general nosotros no estamos acostumbrados a ver a hombres o a mujeres, ¿sí? Pero aquí por primera vez vemos a una persona trans que es libre en su deseo, ¿sí? Versus lo que es la cotidianeidad de la domesticación, de tener un trabajo, de conformar una familia, de tener una pareja. También ella tiene en el planteo de pareja, junto con el hombre que tiene de pareja, bueno, juegan o plantean de alguna manera disrupciones para romper un poco esa domesticación. Pero me parece que lo interesante de Van de Kouter es, primero, poner a Villada, que es una gran actriz en general, en el teatro y en la vida real, y aquí en la ficción, absorbiendo y mostrándonos cómo es la cotidianeidad de una persona que vive en ese sentido, desde su libertad sexual, desde su decisión sexual, lo que es la cotidianeidad en una sociedad como la que vivimos nosotros. En ese sentido me parece que es muy interesante y que es como para ver algo distinto, ¿sí? Pero centralmente es ella viviendo libremente su sexualidad, ¿sí?
¿Dónde la podemos ver?
Llegó al cine Select, al pasaje de Ardo Rocha, va a estar un par de días. En ese sentido, atención a las redes del cine Select, porque hay distintas películas en distintos horarios. Pero ella hoy, 18:30, en el pasaje de Ardo Rocha, se va a estar exhibiendo, con lo cual está esa posibilidad de verla. A continuación, en la misma sala, casi en un plan de cine en continuado, como se hacía antes, se puede ver solo por hoy La Sustancia. La Sustancia
es la de Demi Moore.
Exactamente, el gran film del año pasado, probablemente de lo mejor del año 2024. La historia en la ficción y un poco juega en la realidad es la de una mujer que es muy reconocida fundamentalmente en el cine y la televisión, pero esencia en la televisión. Ella tiene, comenzamos viendo su propio programa de fitness, ¿sí? Juega ahí un poco la directora francesa que creó el film, recreando lo que eran los programas de Jane Fonda, deben recordar, con esas mallas tradicionales que usaban.
¿Cuántos años tiene Demi?
Un poco más, casi 60.
Ah.
Y en ese sentido, el planteo es cómo ella, de alguna manera, en la ficción aquí el planteo es que tiene un poco menos y el director de la cadena de televisión la contrata, la reúne un día para una cena y veíamos al actor protagonista y le dice, bueno, la belleza tiene una fecha límite, ¿sí? Y entonces a partir de ahí ella se ve obligada a dejar su trabajo, porque esto es así, le dice, ¿no? Digamos, tiene la obligación de terminar una etapa.
La exigencia de ser eternamente joven.
Exacto. Sí. Y ese es el eje de la película, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede en particular en las mujeres? Obviamente la mirada es en esencia sobre las mujeres, pero desde lo que plantea la masculinidad. Claramente uh-huh. el film lo que nos dice es, bueno, ¿qué plantea la masculinidad sobre el concepto de belleza en las mujeres, ¿no? Entonces, en la
que
ficción...
Que llamó mucho la atención también e interpeló a muchas actrices de Hollywood, uh-huh. ¿no? Que,
al mundo
que
entero,
a determinada
creo, sí.
uh-huh. edad, incluso cada vez más jóvenes, uh-huh. empiezan con intervenciones, ¿viste? Para tratar de ocultar uh-huh. el paso del tiempo.
Transformarse, claro. Bueno, y el planteo es que justamente allí vemos a la otra gran actriz protagonista, aparentemente habría, y ahí juega un poco la ficción, una sustancia, que se llama así literalmente, uh-huh. que a partir de una serie de inyecciones permite...
Eso me impresión.
Claro, es la idea. La idea central es que ella de alguna manera comienza a transformarse y surge un nuevo ser, digamos que viene de alguna manera a ser el joven concepto de belleza, uh-huh. ¿no? Que reemplaza al viejo concepto de belleza. Y a partir de ahí, a partir de esa situación, se conforma una película muy original, muy interesante, en donde las dos crean una dupla realmente sorprendente, en el sentido de pelear constantemente sobre qué es la belleza y cómo se plantea, ¿no? En principio es muy interesante el rol de los pocos hombres que participan, digamos, cómo de alguna manera buscan determinar qué es o no lo bello. Luego la sociedad en general estableciendo los mandatos que están de alguna manera o no obligadas las mujeres a hacer. Y en ese continuado de situaciones como ellas van enfrentando. Y como decías vos, juega a la repugnancia. El viejo concepto muy presente cada vez más.
Me dijeron que hay partes muy impresionantes.
Es la idea, literalmente, ¿sí? Que sea impresionante. La cuestión es, ¿qué es más impresionante? Ver a una mujer operada, ¿sí? O sea, ¿qué es para... En la sociedad en general, no solo para la platea masculina, digamos, ¿no? Veo una mujer operada, ¿sí? O ver lo que nosotros planteamos que es un monstruo. ¿Qué es más terrible, no? Entonces, la contradicción que de alguna manera nos juega para la sociedad es si nosotros soportamos las transformaciones obligadas que las mujeres deben de hacer, sobre todo en el Star System, uh-huh. como para estar en ese sector vigentes. O, digamos, el planteo cotidiano de belleza real, ¿sí? Ahí se cruza un poco, también era protagonista Pamela Anderson en los últimos premios
claro.
Oscar, que rompió el estatus de belleza y ya no se maquilla, por ejemplo. Entonces, en todas las escenas reales que vemos de su cotidianeidad, en los, por ejemplo,
esta
cara lavada, porque plantea una ruptura con ese concepto de belleza.
La novia de Liam Neeson.
Aparentemente eso dicen en la actualidad. Bueno, la cuestión es que a mí me parece que la sustancia está muy bien en la mirada y en la forma de plantearnos la idea de belleza en la mujer. La idea es jugar a la repugnancia. El arte contemporáneo plantea mover de su lugar al espectador.
Bien.
Probablemente te repugne verlo y es lo que busca y espera la película.
Me
¿no?
contabas que
moverte.
Estaba hoy en el Solex.
Solo hoy,
peliculón.
Claro.
Ah,
en el marco,
se pierde en esa
exacto. En el marco de lo que es algunos ciclos de cine que se van sucediendo en la sala Select, la verdad que si lo pueden aprovechar, es una película para ver en pantalla grande, ¿sí? No parar la película. Por supuesto,
por eso está bueno ir al cine.
Absolutamente. Uh-huh. Por supuesto, a las almas sensibles, sí, evítenlo, pero me parece que hay una reflexión de fondo, que eso es lo interesante, es qué es lo que nos da repugnancia a nosotros sobre los cuerpos, ¿no? O sea, naturalmente, cotidianamente, o digamos, juguemos aquí en la televisión, sucede eso en los grandes medios, vemos o pasan delante nuestro mujeres operadas o sobreoperadas, uh-huh. ¿sí? Que no repugnan, sino que al contrario,
claro.
en el concepto
general... Y después
general,
ves una mujer que no se hizo quizás absolutamente nada y...
Y eso genera repugnancia.
Sí, genera rechazo,
exacto,
¿no?
Exacto, ¿sí? Bueno, esa contradicción que nos atraviesa como sociedad, que nadie está exento, es un poco a lo que nos lleva la película. Es muy original,
bueno,
es muy interesante.
Demi
Moore.
Y que también, sin duda, a Demi Moore le debe haber atravesado esa
realidad. Esa es la idea,
¿no?
Esa es la idea.
En su vida... porque fue siempre una actriz reconocida por su belleza.
Su cuerpo era un eje.
Claro, voz y todas esas cosas.
Sí, 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 absolutamente. Que... Sí, 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 es la idea. En los Oscars solo obtuvo un Oscar a Mejor Guión Original, pero la verdad que ella logró volver a un gran nivel de repercusión, obtuvo varios otros premios de cualquier manera. La verdad que está muy bien, si pueden verlo en cartelera, en el cine está muy bien.
Liche, ¿me dijiste que ibas a mirar una peli de la nueva Francella?
Hoy llega Homo Argentum.
Homo Argentum.
Se estrena en todas las salas de cine cine de la ciudad de La Plata. Exactamente. ¿Se imaginan que en la mayoría de las películas argentinas, en un promedio, eso sucediera? Eso que Juan define como manija es lo que merece cualquier producción. Tesis sobre una domesticación, no lo recibió. Bueno, es la gran reflexión en relación a qué sucede con el cine. La historia, la de Homo Argentum, que dirige Gastón Duprat, Marcelo Coni y Gastón Duprat, viene a Mariano Coni y Gastón Duprat, viene a plantearnos 16 pequeñas historias, en donde Francella representa a lo que uno podría decir el estereotipo del argentino, ¿no? Desde distintos lugares. Sí. Se estrena en todas las salas de cine de la ciudad de La Plata. No es habitual, creo que es la primera vez, menos para un film argentino que en el año. Claro, es la idea. Veremos cómo le va en taquilla, pero fundamentalmente la verdad que es una dupla muy interesante y que Francella ya es un icono del Star System televisivo y cinematográfico argentino, ¿no?
Perfecto. Qué bueno. También sabes que vi esta semana, ya que hablamos de
por supuesto,
miré, Hablé con ella, que hacía mucho la quería volver a ver, la vi muchas
de Pedro
veces.
Almodóvar y Grandinetti.
Almodóvar, Grandinetti, Qué buena película. Y el actor español, ahora no me acuerdo.
También, sí, muy reconocido. Muy es buena. Una profunda reflexión también sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Está muy bien planteado. Almodóvar siempre sorprendiendo. Que ahora está terminando
Javier
de filmar.
Cámara,
Javier Cámara. Que ahora está terminando de filmar, ya creo que ya finalizó con Sbaraglia en España, Triste Navidad, lo que será su nueva producción imparable Almodóvar, con el gran Leo allá en España.
Y
¿no?
siempre pienso, ¿no? ¿Qué mente, ¿no? La de Almodóvar, esta película, bueno, plantea cosas terribles también, ¿no? Y me parece que tiene una forma, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero digo, tan actual incluso, ¿no? Es una película del 2002, la ves hoy y te moviliza y te actualiza y te hace pensar nuevamente en muchas prácticas que tenemos día a día y bueno, ni hablar en la medicina, la intervención y la eutanasia incluso.
Siempre Almodóvar presente con mucha referencia, está muy bien, aprovechenlo. Y recuerden, Sala Select, fundamentalmente muy buen cine nacional, casi el oasis para el estreno de películas nacionales. Hay muchas más, nosotros vamos con las dos destacadas de hoy, pero revisen la cartelera, sigan en redes sociales al Cine Select o al Eco Select, que está en el Centro Cultural y las Malvinas, con muchos estrenos nacionales.
Gracias, Lisandro.
Un placer, hasta luego.
Igualmente, hasta la próxima. Bueno, quédate acá igual en la mesa. Te había prometido que te contaba lo de el supuesto aumento a los docentes universitarios.
¿Cómo supuesto?
¿Qué pasó? Porque ayer el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, publicó, en el marco de la gran marcha federal que se va a hacer a fin de mes, de esta semana de paro nacional que está siendo realmente muy alto, y en vistas de el tratamiento en el Senado del proyecto de financiamiento universitario. Entonces, anuncian un aumento del 7,5% y un bono de 25.000 pesos. Si vos lo ves así, decís, bueno, a ver, entras al detalle y es, en realidad, un aumento del 7,5 desde septiembre hasta noviembre. O sea, dividido tres. Y con dos meses que hubo 0% de aumento. Entonces, el engaño viene por ahí, es lo que señala la CONADU. Y además, ese bono de 25.000 pesos en realidad es para las categorías más altas, que son las exclusivas. Y después, hacia abajo, es proporcional al cargo. Un simple, por ejemplo, cobraría 6.000 pesos. O sea, me alcanza para comprarme el maple de huevos que me compré ayer.
No, ni siquiera.
No, porque sale 6.500.
Por eso.
Huevo
blanco seguro compraste.
Huevo blanco, el más chiquito.
Yo tengo precios acá.
Sí, muy bien.
Huevo color casero, más de 8.
Bueno, me va a alcanzar para eso.
Cuatro alfajores.
Cuatro alfajores y un alfajor.
Los rasta.
Mirá que el rasta hoy está a 1.400.
¿Cuatro alfajores? No sé. Así que bueno, entonces la CONADU rechazó este anuncio. También el gremio de los no docentes. La marcha federal sigue en pie. Las medidas de fuerza siguen en pie.
¿Tiene fecha la marcha federal o sigue en pie el planteo de que vas?
Fin de mes, pero no tiene día y horario. Todavía no está eso. Pero bueno, una vez más, la estrategia del gobierno nacional para tratar de desactivar las medidas de fuerza y sobre todo creo que lo van a utilizar en el Congreso para darle argumentos a los diputados que voten en contra del proyecto de financiamiento universitario y van a decir, pero le dieron un aumento, bueno, Sí. Sepamos que no es tan
que,
así.
Sí, que no se van a llenar de plata. ¿Puedo volver un cachito
Obvio.
Al cine?
Me dale, deja
antes
dale,
que
dale.
Canales Adelante. Cierre con deporte. No, porque quería volver sobre la peli de Francella y todo lo que se generó en el medio, ¿no? Porque, bueno, se sabe que es un planteo medio estereotipado del ser argentino con todos los personajes de Francella. Y en el medio Francella dio una nota, una entrevista a Olga, creo que fue, y habló de la producción nacional, habló de cómo son las películas argentinas.
Claro.
Y me parece que trajo un poco de polvo, ¿no? Una hereda también a la hora de que la gente va o no va a verlo a él. También, ¿no?
Básicamente lo que dijo es que hay películas argentinas que no son interesantes, que no se entienden cuando terminan.
Sí, que te quedás, dijo.
Que decir, ya terminó, no terminó. Lo que hizo primero es provocar. Francella obviamente sabe de actuación un poquito más que nosotros y sabía qué decir y tiene el timing del público. Su opinión obviamente es absolutamente retrógrada, no hay discusión al respecto, lamentablemente, porque él, aunque les guste o no, es un enorme actor, muy importante, pero además tiene su propia personalidad, que obviamente con comentarios reaccionarios. Bravo. Lo que a mí me parece importante es, primero, rechazar ese tipo de comentarios innecesarios. En la actualidad, si estuviéramos en plena producción, como en el mejor periodo, pasaría irrelevante, pero la verdad que en este momento no sirven. Pero luego, no cruzar al artista con la obra. ¿Se entiende? Por más reaccionario que sea la obra, pero sería, obviamente, como bien lo dice Nacho, tema de otro largo debate. No le vamos a sacar más tiempo a Juan.
Sí, vamos a hacer la columna de deportes entonces, porque tiene mucha información.
Sí, primero aclarar, yo dije que Godoy Cruz y Lanús jugaban hoy, no, juegan mañana.
Muy bien, Fede Ratas.
Fede Ratas. Saludos a Fede. Godoy Cruz de visitante.
Fede
Ratas. Godoy Cruz de visitante ante Mineiro.
Sí, podemos mandar
mañana
las ratas
y
también.
Lanús ante Central Córdoba también mañana en Santiago del Estero. Vamos a información deportiva actual de que va a suceder este fin de semana. Yo les dije que ahí va a haber rugby. El sábado juegan los Pumas contra los All Blacks. Arranca el Rugby Championship, torneo del hemisferio sur. Recordemos que está Sudáfrica y Australia también en ese certamen. Los Pumas buscarán dar siempre es batacazo, ¿no? Ganarle a los All Blacks. Solo tres veces en la historia le lograron sacar un triunfo en 39 partidos, solo tres y un empate. Pero bueno, ya lo lograron hace poquito, el último, así que hay esperanzas. Va a ser en Córdoba, lo hablábamos hoy temprano, en el Mario Alberto Kempes, a las 18 horas. Y va a haber presencia platense porque está Lucio Cinti, el chico formado en la Plata Rugby, también está en el plantel Nahuel Tetaz Chaparro. Así que lindo partido para ver el fin de semana. Pero también va a estar jugando el top 12, se juega más temprano, 15:30. Juega el puntero, que es Belgrano Athletic, contra el último, hoy puesto de descenso, que es San Luis. ¿Por qué lo destaco?
¿Por qué?
Porque en la cumbre va a ser el último partido en una cancha de rugby para Agustín Crevi. Jugó 4 mundiales con los Pumas, fue uno de los que más veces vistió la camiseta de los Pumas y además capitán en 51 oportunidades, un tipo muy querido dentro del seleccionado, pero también en el mundo del rugby, un tipo muy carismático. La verdad que ha dejado una huella, jugó en los clubes más importantes de Europa. Hace un mes más o menos que se retiró del rugby profesional, estaba jugando en Italia. Ahora tiene un canal de YouTube, se está dedicando a mostrar, ahora estaba, como él vive en Londres.
No lo conozco, pero tiene pinta de tipazo.
Sí,
creo,
sí,
¿no?
muy carismático. Seguramente lo vamos a ver en algún programa de televisión próximamente, porque es muy histriónico, le gustan las cámaras. Y bueno, te decía, él abrió ahora su propio canal y está recorriendo distintos lugares. Por ejemplo, hace poco estuvo en Wimbledon, que fue con el Peque Schwarman, y ahí estaba también Adolfo Cambiasso. Y bueno, y fueron contando, además de contar, por ejemplo, el Peque, internas de Wimbledon, de su propia historia de tenista, también, se van encontrando con distintos personajes y obviamente, al ser él y al tener llegada a muchos, abre también muchas puertas y conoces el detrás de escena también, así que me parece que está bueno para seguirlo. Y te decía, último partido con la camiseta de San Luis. Él se formó ahí, se fue muy, muy chico a jugar a Francia. Y bueno, nunca más volvió hasta este partido que hasta será ahora. Su despedida, nada más y nada menos que contra el puntero del top 12. Y después, hace minutos nada más, fue la presentación oficial de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Recordemos que desde el Mundial de Clubes no pudo formar parte del plantel porque era menor. Hoy está cumpliendo 18 años. Entonces esperaron hasta hoy para presentarlo. Ahí vemos con el presidente del Real Madrid, con la camiseta número 30. Tendrá Mastantuono, que habló, obviamente, en conferencia. Y si les parece, lo escuchamos brevemente las palabras de Franco Mastantuono.
Ahí vamos.
Bueno, querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Bueno, como sabrán, es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo, como dijo el presidente. La verdad que se me cumple un sueño, estoy muy contento. Quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mi historia, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, a mamá, a papá, a Valen, a Lu. La verdad que son indispensables para mí, los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar. Bueno, a mi grupo de amigos y de trabajo que están ahí siempre, les agradezco mucho, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. A mi familia, a mis primos, abuelos, los quiero mucho. Gracias por tomarse el tiempo y el viaje para estar acá. Sé que están muy felices como lo estoy yo. Y bueno, a todos los que están hoy acá, a la gente que quedó en Argentina, que es muy importante para mí, que me ha enseñado y me ha marcado mucho el camino. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo. Les agradezco mucho nuevamente. Gracias a todos los que están acá. Prometo que voy a...
Agradecido.
Pensé que era más corto, porque bien, termina bien. Con el famoso Ala Madrid, ¿viste?
Ah, claro.
Así que bueno, a partir de ahora ya se va a entrenar con el equipo. Hasta ahora no lo había podido hacer. Ojalá...
Medio minuto puso de ojalá duda. Ojalá puso tres de Mastantuono. Increíble.
Ojalá por el bien del fútbol argentino que le vaya bien, porque eso significaría también que esté más cerca de la selección y que tengamos un gran jugador. Mañana, ya con esto cierro, mañana arranca la quinta fecha del fútbol. Sí. Argentino, hay tres partidos, se destaca el de Racing y Tigre a las 21 horas.
Bien.
El sábado se destaca Vélez Independiente, 20:30 en cancha de Vélez.
Sí.
Y el domingo juega Gimnasia de Estudiantes. El Lobo juega a las 14 horas en el Bosque ante Lanús. Partido desafiante para Gimnasia, que viene bien, pero Lanús también. Así que a estar atentos ahí.
Buenísimo.
Y juega Estudiantes con Banfield 16:15 en el Florencio Sola, en el sur, ante el conjunto de Pedro Troglio.
Bárbaro. Saludos a Fabián Suárez, a Rodrigo F., que nos escribieron desde tempranito en el chat de la UNE. Gracias por estar ahí, como siempre. Mientras nos vamos despidiendo. Mira, el Rama ya se fue.
Pili, no se fue, está sentado.
Pili está... ¿no se fue? Pili ya está recogiendo
sus cositas. Está buscando las urnas. Está buscando las urnas, Pili.
Hay que buscar la lapicera.
Sí.
Vamos a saludar y agradecer a todo el equipo, Guido Saracchi y a Emilio Acuña, que estuvo en la operación
gracias
técnica. Gracias Lisandro, Ignacio y Juan aquí en la mesa. Y buen fin de semana para todos, gente.
Así
el lunes
será.
A las 8 de la mañana nos encontramos acá de vuelta. Chau, chau.
Otra vez lo dejé ir. No me hables así. Allá afuera voy a caer. Sería un milagro que tal vez poco en responder. Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal. Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal.
Y todo lo que digas me destruye, no me importa.
está bien.